vida. ¡Que viva la lucha de las mujeres!
Estamos todas, faltan las asesinadas.
Bienvenidas al Nieiru, un día más. Bienvenidas al Nieiru, un día más. Estamos haciendo nuestro quinto programa dedicado a la violencia de género. El Nieiru es un espacio de feminismo radical asturiano. Yo soy Ayalga, integrante de Las Rapiegas. Escríbenos a rapiegasradfem@gmail.com si quieres unirte a nosotras. Y como decía, mañana es el Día de la Violencia contra Internacional. Mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la contra la Violencia de la Mujer y hoy estamos a día 24, así que hemos decidido hacer un especial sobre violencia de género, que no violencia machista. Y es que en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se define la violencia de género como una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, que se ejerce sobre estas por parte de quienes hayan sido cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. Sin embargo, todas sabemos que también sufrimos violencia por el hecho de ser mujeres en otras ocasiones. Y el concepto de violencia machista sería más amplio, más completo y también más adecuado que el de violencia de género, ¿no? Entonces, no obstante, al tratarse de un tema tan amplio, hemos decidido centrarnos en este concepto solamente de violencia de género, que digamos que es la punta del iceberg y es lo básico que hay que saber para luego irnos adentrando en las demás violencias en los próximos programas. En ocasiones nos vamos a lo teórico, a lo abstracto, a las representaciones y se nos olvida la realidad material y es que nos están matando. Hoy abordaremos este tema con nuestra psicóloga especialista en violencia de género, Abril, y contaremos con testimonios reales de víctimas y supervivientes, además de fragmentos de libros y películas donde se recogen testimonios en la ficción que describen muy bien lo que algunas vivimos. Y ahora vamos a ir con una canción que sonaba al principio sin querer, que es Vivir Quintana, de una autora mexicana, con el coro El Palomar, y se titula Sin Miedo.
Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana,
Somos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy
por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Bueno, y después de esta canción, que es que se me ponen los la piel de gallina con ella, vamos a empezar con la sección de actualidad. Y es que empezamos con esta canción porque el programa viene fuerte, ¿eh? Y de fondo ahora sonará 4 Femmes, que es una canción en francés sobre 4 historias de violencia machista. Y es que, como ya os adelantaba, la ley de 2004 fue una ley muy importante y novedosa para erradicar la violencia de género. Sin embargo, años más tarde, siguen siendo multitud de casos los que conocemos, solamente conocemos la cifra de las asesinadas. Y es que hay una cifra negra, porque hay muchos más casos de los que pensamos y de los que llegamos a conocer. Las cifras de las asesinadas solo se recogen desde 2003. Y aquí en el Niero Las Rapiegas siempre os comentamos algunos de los casos del mes y la cifra que vamos llevando. Actualmente llevamos unos 70 feminicidios, de los cuales solo 40 son casos registrados como violencia de género. Es decir, que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Existen diferentes tipos de feminicidios. Por ejemplo, según feminicidio.net tendríamos, entre otros, el feminicidio íntimo, que es lo que entendemos por violencia de género. Vale, pero también tendríamos el feminicidio no íntimo, que sería aquel asesinato cometido por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. Sería la típica agresión sexual que culmina en asesinato de una mujer a manos de un extraño. Sin embargo, también hay unos feminicidios sexuales sistémicos. El feminicidio sexual sería aquel asesinato de mujeres que son secuestradas, torturadas y violadas, y sus cadáveres, semidesnudos o desnudos, son arrojados a zonas desérticas y a vías de tren, cunetas. Los asesinos, por medio de estos actos crueles, fortalecen las relaciones sociales inequitativas de género que distinguen los sexos, otredad, diferencia y desigualdad. También tendríamos aquí los feminicidios a mujeres en situación de prostitución, porque es que ya seas víctima de trata o mujer prostituta, no estás eximida de acabar asesinada a manos de tu proxeneta o de un cliente. La cuestión es que el feminicidio es la principal causa de muerte de las mujeres entre 15 y 14 años y solo la mitad de los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas. Os queremos recordar aquí la tesis de Nuria Varela de la Universidad Rey Juan Carlos, titulada Violencia de género en contextos de pareja en el Estado español a través del discurso de las víctimas, de 2017. Que podéis encontrar en internet en PDF, ¿eh? Hubo en 2003 71 asesinatos por violencia de género, al siguiente 72, luego 57, 69, 71, 56, 73. Las denuncias en 2014 llegaron a un total de 126.742, más de 10.500 al mes. Al poner la denuncia se establece se establece el sistema Biogen, ¿no? Que controla el riesgo y puede apreciar un riesgo no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Y el spoiler es que lo suelen valorar muy mal, dando lugar a una evaluación errónea. Entonces, el número de órdenes de protección emitidas también al año ha estado entre las 32.000 y las 42.000 en los últimos años. Nuria dice en sus conclusiones que la violencia de género en contextos de pareja no desaparece, puesto que está alimentada por la impunidad, la violencia simbólica y el desconocimiento sobre la misma y sus formas de reproducción, tanto en la sociedad en general como en los actores fundamentales en su erradicación: justicia, educación, ámbito sanitario, medios de comunicación. Es necesario, por lo tanto, incorporar de forma urgente formación afectivo-sexual y prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas, desde la educación infantil hasta la formación universitaria, en todas las ramas del conocimiento. Y no le falta razón, así que aquí estamos las feministas tratando de construir una sociedad mejor y más segura para las mujeres y las niñas. Y ahora vamos a pasar a oír algunos testimonios que fuimos recopilando.
Yo tenía 16 años cuando nos conocimos. Él tenía 3 años más que yo. En la adolescencia, una está embebida en el amor romántico del primer amor y cae como una tonta en la violencia. La normalizas. Normalizas el control, que él te coja el móvil a diario, mire tus redes sociales a través de tus contraseñas, te aísle de tus amigas, te chantajee, cree conflictos entre tú y tus padres. Yo pasaba todos los días una media de una hora llorando, a veces toda la noche. Creo que mi hermana pequeña aprendió muy bien qué tipo de relaciones no quería tener mientras me oía cada noche. La angustia y la ansiedad se apoderaron de mí a los 2 meses de relación. Poco a poco, no lo vi venir. Le conseguí dejar al año y al mes volvimos. Todo volvía a ser igual que antes, a pesar de que me dijo que cambiaría su actitud. Al final, era como ser una parte de su cuerpo. Sí, me sentía suya, domesticada. Me borró la identidad. Era estar a prueba, porque yo tenía la culpa de todo. Todo lo hacía mal, y le tenía que pedir perdón por todo constantemente. Era tan desproporcionado. Al dejarlo, yo no sabía quién era. Tuve que reconstruirme durante años. Hoy sigo con ansiedad y algunos recuerdos que nunca se borran. Mis amigas, María en especial, fueron un pilar básico y les estaré eternamente agradecida. María tenía una forma especial de escuchar y no juzgarte cuando le contabas todo con pelos y señales, cuando te abrías en canal. Pocas personas he visto parecidas a ella. En líneas generales, diría que no me pegó, excepto en muy pocas ocasiones. No me pegó porque no le hacía falta. Ya se había encargado de manipularme hasta el punto de que con una mirada yo dejara de hablar, bajara la mirada, me comportara de forma muy pasiva en los bares con sus amigos o renunciara a hacer surf. Sus amigos me acompañaban a casa con él, dudaban de su amigo. Creo que notaban perfectamente que yo sufría en esa relación, pero nunca le dijeron nada a su amigo sobre la forma en la que me trataba. Tardé mucho en tener relaciones normales. en no sentirme violada, usada, en tener una autoestima normal. Hoy, 7 años más tarde, estoy con alguien que me quiere bien y veo la gran diferencia que hay con lo de antes. Hoy me pregunto si era maldad, si era por cómo lo habían educado, si era inconsciente o consciente, si le salía solo o era premeditado ese daño que me causaba y que aún se está diluyendo dentro de mí. He tenido 2 relaciones de maltrato. La primera comenzó cuando yo tenía 22 años y duró casi 10. No sabría decir cuándo comenzaron los malos tratos. A los 6 meses empecé a percibir ciertas conductas extrañas, como mentiras sin sentido, o comportamientos muy diferentes cuando estaba conmigo o con sus amigos. Al año me prohibió salir con él y sus amigos, lo que implicaba prohibirme salir, puesto que su grupo de amigos y mi grupo de amigas se habían fusionado. Era una persona aparentemente muy tranquila. En realidad, tenía miedo al conflicto, así que hacía todo lo que sus amigos o los demás decían con tal de no discutir. Ellos trataban muy mal a sus parejas y se burlaban de él porque al principio me trataba bien. Le decían que estaba amariconado por mi culpa. Delante de mí, estando de fiesta, le forzaron a dejarme tirada, aunque fuera en otra ciudad. Esto lo hacían casi siempre. Le prohibían llevarme a cualquier evento con más gente, porque eran cosas de tíos. Lo obligaban a demostrar su masculinidad, a cumplir todos los ritos exigibles para demostrar que él llevaba los pantalones. Y sacó matrícula. Todo comenzó muy poco a poco, con mentiras y gaslighting, y fue incluyendo todo tipo de maltrato psicológico de manual. Llegó un momento que no había buenos momentos, hasta algo tan simple como dejarme sin comida. Por mis alergias, él se comía lo que yo llevaba para mí y compraba cosas que solo él podía comer. Me anuló por completo, me convenció de que nadie me soportaba. Me hizo creer que yo tenía un trastorno límite de la personalidad. Todo eran gritos, humillaciones, mentiras. Lanzaba y rompía objetos, me zarandeaba dejándome moratones en los brazos. Me arrinconaba contra la pared y me gritaba justo delante de la cara mientras daba patadas junto a mis piernas y puñetazos justo junto a mi cabeza. Yo no existía, vivía suplicando, con miedo constante a sus reacciones. Por ese miedo consentía las relaciones sexuales, a pesar del rechazo que me provocaba que me tocara. Incluso llegué a decirle que había pensado en suicidarme. Y siguió siendo igual. Me amenazó con ahogarme y logró que fuera yo quien mendigara que no me dejara. No sabía por qué no era capaz de irme. Lo dejé 1 año después. Ha intentado hacerme volver y me ha acosado desde entonces. La segunda relación de maltrato solo duró 1 año. Comenzó cuando yo tenía 32. Él era más joven y pensaba que yo tenía que cuidarlo de mí. Era muy diferente, de algún modo sutil, así que no supe reconocerlo. Pronto empezó a ordenarme callar, a gritarme, a culparme por todo. Me presionaba constantemente y manipulaba para que me comportara como él deseaba. En cuanto lo conseguía y salía de mí, ya no le interesaba y me despreciaba. Lo que disfrutaba era la caza, el conseguir algo a base de presionarme. Así que siempre iba cambiando en busca de lo siguiente que lograr de mí. Hubo una violencia sexual constante, incluida una violación muy evidente, sentado sobre mí, sujetándome las manos, mientras yo gritaba. Me convenció de que solo era un juego y yo estaba loca, exagerando, y acabé por borrarlo de mi mente. En una discusión me dijo que me merecía todo lo que me hizo mi ex, me amenazó con pegarme y se me tiró al cuello para que aprendiera qué podía pasarme si no le hacía caso. Ese día le dejé, pero durante bastante tiempo intentó ponerse en contacto conmigo y hacerme volver. Cuando salí de la primera relación de maltrato me sentí libre, totalmente liberada, como si hubiera conseguido salir de una jaula. No sabía ni quién era, pero me gustaba lo que iba descubriendo de mí. Tras la segunda, por acumulación quizá, más toda esa violencia sexual sin asimilar, me convertí en una cáscara vacía, sin alegría, sin ilusión por nada. Estaba encerrada en mí misma, con estrés postraumático que condicionaba cómo me acercaba a la gente. Desde el miedo, la inseguridad, la culpabilidad. No podía expresar mis deseos, no podía poner límites, y si en algún momento lo hacía, pedía perdón y me echaba atrás. A día de hoy aún me aterra el conflicto. No puedo soportar la tensión con la otra persona. En cualquier momento, una frase, un gesto, un tono de voz o algún elemento en una relación sexual hace saltar todas mis alarmas, me bloqueo, me da un ataque de ansiedad. Y si es en el sexo, durante mucho tiempo recurría inconscientemente a la disociación. Como sociedad creemos estar concienciados contra este tema, pero no sabemos algunos datos que en realidad muchos no se creen. Nosotras sentimos que no nos pasará y que cuando nos pasa le restamos importancia o creemos que nadie va a creer nuestra versión. Debemos creer a las supervivientes. Me niego a seguir reconociéndome como víctima. Luchar todos y no solo todas para acabar con esto. Los hombres deben hacerse cargo de su responsabilidad. A una mujer que esté pasando por esto, le diría que se crea a sí misma, que no dude, que escuche su instinto, que huya, que salga de ahí, que no mejorará, que solo irá a peor, que no tema estar sola, porque no lo está, con que en muchas ocasiones no se hable de ello. Somos muchas, quizá demasiadas, las que pasamos por ahí. La vamos a creer, la vamos a cuidar y vamos a salir adelante. Que no dude. Que no vuelva con él, que pida ayuda.
Es imposible imaginar una mujer de los tiempos modernos que, como principio básico de individualidad, no aspire a la libertad. Clara Campoamor. Psicología.
Tenemos aquí con nosotras a Abril, que es nuestra psicóloga de cabecera, y tenemos aquí la nueva sección que, bueno, iremos teniendo a lo largo de todos los programas, o casi todos, sobre psicología. Y con motivo del Día contra la Violencia Machista, el 25 de noviembre, estamos haciendo este especial de violencia, ¿no? Entonces, buenas tardes, Abril.
Hola, buenas tardes a todas.
Vamos a empezar. ¿Qué se conmemora el 25 de noviembre?
Pues el día 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorando en esta fecha el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Se llamaban Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, y fueron tres activistas dominicanas, conocidas como las Mariposas, que fundaron el grupo revolucionario de extrema izquierda 14 de junio, contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, motivo por el cual el 25 de noviembre de 1960 fueron secuestradas, apaleadas y asesinadas por agentes del Servicio de Inteligencia Militar Dominicano, siguiendo órdenes de este dictador. Este múltiple asesinato desató protestas en República Dominicana y las tres hermanas Mirabal pronto se convirtieron en un símbolo latinoamericano de la lucha contra la violencia de género, que se fue extendiendo al resto de Latinoamérica y a otros países en el mundo. En 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, definiendo el concepto de violencia contra la mujer y reiterando el derecho de las mujeres a la igualdad, la seguridad y la dignidad. Finalmente, en el año 2000, la ONU declaró oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es por ello preciso señalar que en esta fecha no solo se conmemora la violencia de género tal y como la recoge la ley estatal que tenemos vigente en nuestro país a día de hoy. Esta es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, que considera violencia de género aquella que se ejerce sobre las mujeres como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, siendo ejercida sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Cabe nombrar en este punto a Ana Orantes Ruiz, quien expuso en 1997, en una entrevista televisiva, la violencia a la que había sido sometida por parte de su exmarido durante 40 años, siendo asesinada por este 13 días después de dar su testimonio en televisión, lo que generó dentro de la sociedad española una gran repercusión y visibilización de la violencia machista, dejando de ser vista como un problema privado y pasando a estar en el debate público y en la agenda política, considerándose su caso una revolución legislativa que comenzó con la reforma del Código Penal y culminó con la aprobación de la Ley de Violencia de Género actual. Sin embargo, las mujeres en nuestro día a día y en cualquier lugar del mundo tenemos el riesgo de sufrir otros tipos de violencias, fuera de las relaciones de pareja, como es el acoso, la violencia sexual, incluida la violación, el acoso sexual, el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina o el aborto y esterilización forzosos, tal y como recoge el Convenio de Estambul, un tratado internacional jurídicamente vinculante que orienta a todos los países firmantes y a las instituciones públicas en sus esfuerzos para acabar con la violencia contra las mujeres, ratificado en España en 2014. Por la amplitud que supone abarcar los diferentes tipos de violencia contra la mujer, en el programa de hoy nos centraremos de forma más específica en el concepto de violencia de género que recoge la ley actual, aprovechando, no obstante, para señalar que el objetivo desde el feminismo es que esta normativa se amplíe y recoja todas las violencias que sufrimos las mujeres, estableciendo las medidas pertinentes para erradicar cada una de ellas.
Claro, es que como dices, por ejemplo, la explotación sexual, ¿no? En los casos de trata, mujeres en situación de prostitución. A veces las asesinan. Este año pues comenzaba con el asesinato de Aichane Pujanza y Florina Gagos. Y estas no entran dentro del número de mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, claro, habría que ampliar el concepto en sí de lo que es la violencia de género, entiendo.
Eso es, deberíamos hablar de violencia machista para que se recojan todos estos feminicidios que a día de hoy, como bien dices, no se recogen en las cifras que manejamos desde el Observatorio de Violencia de Género.
Y no se tiene en cuenta como agravante, claro, porque... Claro. Entonces, entrando ya más en adelante en la violencia de género desde la psicología, ¿qué se considera como tal y de qué forma se manifiesta?
Bueno, la violencia de género es una violencia que afecta a las mujeres por el mero hecho de serlo, es decir, por considerar que el sexo femenino es inferior y debe continuar en una posición de subordinación con respecto al masculino, estableciéndose de este modo una relación de poder y dominación que constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres. Esta violencia específica incluye cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tal y como recoge la ley integral. Se trata, además, de un fenómeno estructural, ya que está anclado en la cultura patriarcal que establece relaciones de género desiguales y en las que lo femenino está subordinado a lo masculino. Es, por tanto, un mecanismo de control de todas las mujeres, no únicamente de las que sufren el maltrato. La violencia de género se puede manifestar de diferentes formas, las cuales se clasifican como tipos de violencia. Cabe señalar que, independientemente del tipo de maltrato o de forma de ejercer la violencia, siempre se busca un mismo objetivo: erosionar la autoestima de la mujer con el fin de que el agresor aumente su grado de poder y control sobre ella. Según la clasificación de Naciones Unidas de 1994, cabe diferenciar los siguientes tipos e indicadores de violencia de género. El primer tipo del que podemos hablar es la violencia física, la cual incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer con resultado o riesgo de producir lesión física o daño, como pueden ser a través de golpes, quemaduras, pellizcos, tirones de pelo, empujones, lanzamiento de objetos, uso de armas, intentos de estrangulamiento, intentos de asesinato, intentos de provocar abortos. El maltrato físico es el más evidente y es el más fácil de demostrar. Aún así, no es preciso que se requiera atención médica o que tenga efectos visibles en el cuerpo. Es decir, todos estos tipos que hemos mencionado se consideran violencia física. No es necesario que sea una paliza con marcas en el cuerpo, sino que un pellizco o cualquier tirón de pelos también se considera dentro de la violencia física. Volviendo a la tesis de Nuria Varela, que has mencionado en la introducción y que recoge las historias de vida de mujeres que han sido víctimas de violencia de género, cabe escuchar una parte del testimonio de Sonia, que se plasma en la tesis y que define la violencia física de una forma muy clara.
Siempre salía con alguien de casa, hasta que un día tuve que ir sola a recoger a los niños. Me lo encontré en la calle. Me pegó un puñetazo en el ojo con tanta fuerza que él se rompió dos dedos y yo comencé a sangrar por la boca. Hasta un año después no me dieron el alta.
Bueno, con este ejemplo y en palabras de una mujer que sufrió violencia física de una forma muy clara, creo que queda bastante bien explicada lo que sería la violencia física. Pasamos al otro tipo que se considera de violencia, que sería la violencia psicológica. Este tipo de violencia incluye toda conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento. Es la más difícil de detectar, dado que sus manifestaciones pueden adquirir una gran sutileza, por lo que voy a tratar de clasificar algunos indicadores que pueden ayudar a identificarla, ya que su persistencia en el tiempo deteriora gravemente la estabilidad emocional, destruyendo la autoestima y la personalidad de la mujer. Como primer indicador, podríamos hablar de las señales de control. El querer saber dónde estás, con quién y cuándo vas a volver. Controlar el uso del móvil, durante cuánto tiempo lo utilizas, con quién hablas e incluso cogerlo sin tu permiso y revisarlo, exigiéndote las contraseñas para ello. Tener que explicar en qué gastas tu dinero o tener que pedir permiso para hacer cualquier cosa que quieras. El segundo indicador serían las limitaciones. Te dice qué ropa puedes ponerte y cuál no. Se enfada cada vez que quieres salir con tus amigas y terminas teniendo que pedir perdón. Te limita el uso de dinero o no le gusta que conozcas a gente nueva. El tercer indicador se caracteriza por el uso de amenazas o insultos, como sacar defectos a tu cuerpo constantemente, insultar, insinuar que estás loca, busca atacarte con algo que sabe que te duele o que te molesta, amenazas con hacerte daño a ti o a alguna persona cercana, romper cosas si no haces lo que quieres, lo cual además se define como violencia ambiental, o jurar que te dejará si no le obedeces. Como cuarto indicador, podemos hablar de los celos, que se evidencian al tratarte como un objeto de su propiedad, decidir con quién puedes hablar y con quién no, enfadarse si hablas con personas que no ha autorizado previamente, control del móvil, redes sociales y llamadas, con quién hablas y cuánto tiempo, y siempre tienes que estar dando explicaciones. Un quinto indicador puede considerarse el aislamiento. Trata de separarte de tus amigas y familia, de todo tu entorno cercano. Te dice que son malas, que están en contra de vuestra relación, que deberías separarte de ellas, que solo te quieren por interés, que os tienen envidia, acabando aislada y sin nadie más que tu pareja, lo cual refuerza la dependencia de él. El sexto y último indicador sería la manipulación. Cosas como que te dice que nunca le dijiste eso, que te lo estás inventando o que lo recuerdas mal. Niega cosas que ocurrieron o las cuenta a su parecer. Toma decisiones por ti y dice que lo hace por tu bien o que nadie te quiere como él, ni nadie nunca lo hará. Esta forma de abuso emocional es muy sutil y se denomina luz de gas, ya que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria, haciendo que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. Retomando las historias de vida recogidas en la tesis de Nuria Varela, escuchamos el testimonio de Blanca.
En una ocasión casi me deja ciega con el tacón de un zapato. El año pasado me partió el brazo con el tacón de unas botas de esas rocieras. Pero eso se cura, no lo olvidas. Porque eso no lo olvidas en la vida. Pero la lesión se cura, lo psicológico no. Más cuando es constante y día a día escuchas: eres una puta, eres una becerra, estás liada con fulanito, con citanito. Y yo sin salir de mi casa. Él quería verme derrotada y derrumbada. Y como eran ya tantos años escuchando: no vales para nada, no sirves para nada, tantos años quedándote en un rincón, llegas a creértelo. Yo pensaba realmente que no valía para nada, que era peor que un trapo. Un trapo se mancha, lo metes en la lavadora y está. Y cuando se seca, está perfecto otra vez. Yo no me podía quitar nada.
Bueno, con este discurso queda bastante claro la pérdida de autoestima por parte de las mujeres, que también nos servirá más adelante para explicar un poco esta violencia psicológica más en detalle. Dentro de la violencia psicológica podemos considerar también la violencia vicaria, fenómeno definido por la psicóloga Sonia Bácaro como aquella violencia que el hombre ejerce sobre hijas e hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar, y el daño se hace a través de terceros, por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos e hijas, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es una forma de daño extremo, que se ve de forma clara cuando hombres que durante el matrimonio no se preocupan ni interesaron por sus hijas e hijos, al momento del divorcio solicitan la custodia compartida, un régimen de visitas amplio, y algunos solicitan la custodia plena, solo por su afán de continuar en contacto con la mujer y continuar con el maltrato, ahora a través de los hijos y las hijas tras la ruptura. Como ejemplos mediáticos de este tipo de violencia que hemos escuchado en el último año, podemos mencionar el caso de las niñas de Canarias, Olivia y Ana, asesinadas por su padre, y el de Rocío Carrasco, que ha narrado cómo durante los últimos 20 años su exmarido ha logrado separarla de su hija y de su hijo. El siguiente tipo de violencia sería la violencia sexual, donde se incluye cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por la mujer, y que abarcan la imposición mediante la fuerza o con intimidación de relaciones sexuales no consentidas y el abuso sexual. Nuria Varela recoge en su tesis las palabras de Tina Alarcón, presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas, quien señala respecto a la violencia sexual en las parejas lo siguiente.
Las violaciones dentro del matrimonio son las más complicadas. No se denuncian porque las propias mujeres les da pánico enfrentarse con esa situación. En los 10 años de trabajo frente a la asistencia a mujeres violadas, tan solo he recibido 3 denuncias de mujeres hacia sus maridos. Solo se denuncian las violaciones si hay una agresión física fuerte. Cuando se trata de una coacción constante, chantaje, o cuando sistemáticamente se la fuerza para realizar el acto sexual, la mujer no se plantea que está siendo violada por su propio marido.
Pasamos, por último, al último tipo de violencia que se recoge en esta clasificación, que sería la violencia económica, la cual incluye la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos, o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja. El maltratador considera que la mujer es incompetente y que no administra bien o gasta el dinero en cosas innecesarias, por lo que no puede tomar decisiones sobre el destino del gasto. Isabel, tal y como recoge Nuria Varela en su tesis, narra.
Siempre ha mandado él. Yo no podía mover ni una silla. Vamos, que el abogado me preguntó para hacer los trámites de la separación, ¿cuánto ganaba mi marido? Y le tuve que contestar, pues no lo sé, hijo, nunca lo he sabido. A mí me ha dejado siempre como en un agujero. Él nunca me ha valorado.
Cabría añadir también a los tipos de violencia mencionados la violencia institucional que nos afecta a las mujeres, la cual se define como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, y que se manifiesta, en palabras de Ana Isabel Bernal Triviño, en forma de recortes presupuestarios, cuestionamiento del testimonio de las mujeres que se observa durante el proceso judicial especialmente, ofrecer información inadecuada como la que dan algunos medios de comunicación, falta de formación de género, presuponer que es una denuncia falsa, androcentrismo de la justicia, falta de voluntad política. Estas son las múltiples caras de una de las violencias más invisibles y dramáticas, cuando el Estado y sus agentes fallan en la atención y protección frente al maltrato machista. Por lo tanto, es fundamental poner aquí el foco para que se aplique la normativa tal y como se debe en todos los ámbitos de intervención en violencia machista.
Y por no hablar de cuando van a poner la denuncia, la valoración de la peligrosidad, este porcentaje que sale.
Biogénico.
Claro. Tremendo eso también, uh-huh. ¿No? ¿Sigue la violencia de género entonces un patrón?
Bueno, me parece interesante para explicar a esta pregunta y bueno, pues cómo a lo mejor a través del maltrato se consigue anular a las mujeres, hablar del ciclo de la violencia, que Leonor Walker, psicóloga norteamericana, definió en su obra La mujer maltratada en 1979, la cual supone una publicación de referencia en los estudios sobre violencia de género. Este ciclo de la violencia se compone de tres fases. La primera es la fase de acumulación de tensión, que se caracteriza por un incremento del peligro. Suele comenzar con el maltrato psicológico y el control por parte del agresor, mientras que la víctima intenta complacerle para que la tensión no vaya en aumento. Esta tensión se manifiesta mediante diversas conductas, como pueden ser menosprecios, insinuaciones, ira, sarcasmo, largos silencios, etc. Y pueden también producirse agresiones físicas. En esta fase, la víctima tiende a minimizar el problema y a justificar la conducta del agresor. La segunda fase se denomina de explosión, ya que supone el incidente del maltrato más grave, que puede darse en forma de agresiones físicas, psicológicas y o sexuales más importantes. La tercera y última fase se conoce como de luna de miel, ya que se caracteriza porque el agresor muestra arrepentimiento por lo sucedido e inicia conductas compensatorias, apareciendo así la manipulación afectiva, para demostrar a la víctima que siente lo ocurrido y que no volverá a pasar nunca. Esta fase hace que la víctima pueda observar el lado positivo de la relación con el agresor, en cierta forma le recuerda por qué se enamoró de él. Si la mujer le cree y le perdona, resurgirá la relación y de nuevo se reiniciará el ciclo de violencia, volviendo a pasar a la primera fase de acumulación de tensión y repitiéndose todo el proceso de manera cíclica. A lo largo del tiempo, la primera y la tercera fase se harán más breves hasta que la tercera, la del arrepentimiento, llega a desaparecer por completo, imperando en la relación la fase de explosión de una forma más continuada y sostenida en el tiempo.
Y una de las preguntas más comunes que se hace la gente es por qué, si tan mal las tratan sus parejas, ¿por qué siguen con ellos? ¿Se podría explicar el por qué con este ciclo que nos comentas?
En parte sí, pero bueno, habría que añadir otros muchos factores que también intervienen a la hora de explicar esta situación. Podríamos hablar, por ejemplo, de la dependencia emocional, del mito del amor romántico y cómo nos atraviesa especialmente a las mujeres, de la pérdida de autoestima, del aislamiento social de estas mujeres. En psicología hablamos en concreto de un fenómeno que se denomina indefensión aprendida, desarrollado por Seligman, y que viene a ser el aprendizaje a comportarse pasivamente, con la sensación subjetiva de no tener la capacidad de hacer nada y de no responder a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación que nos causa malestar. Es decir, adquirimos el pensamiento de que, hagamos lo que hagamos, no podremos cambiar nuestra realidad. Llevado al caso de la violencia de género, es habitual que en el inicio de los malos tratos, las respuestas o comportamientos de las mujeres sean de evasión o huida. Sin embargo, la exposición continua a la violencia provoca una modificación de estas respuestas, ya que aprenden que podrían disminuir la intensidad del maltrato a través de diversas estrategias de afrontamiento, tales como comportarse de una forma más sumisa para complacer al agresor, hacer lo que él quiere, mantenerlo calmado, etc., pues ha aprendido que de esta forma es más probable que no se produzca la violencia, aunque obviamente no es así. Pero ella ha aceptado que es lo único que puede hacer. Este fenómeno se ve de una forma muy clara a través de la analogía de la rana hervida. La premisa, y por contarlo de una forma rápida y sencilla, es que si una rana se pone repentinamente en agua hirviendo, saltará. Pero si la rana se pone en un primer momento en agua tibia, que luego se lleva a ebullición lentamente, subiendo poco a poco la temperatura del agua, no percibirá el peligro y cuando quiera saltar no tendrá ya fuerza para ello. Esta analogía responde a quienes suelen decir cosas como que las mujeres maltratadas siguen quedándose con sus maltratadores y no les dejan o vuelven con ellos. Al comienzo de la relación, en la fase de enamoramiento, no hay un bofetón, ya que si así fuera, cualquiera saltaríamos como la rana en el agua hirviendo y nos alejaríamos, sino que la violencia, como ya hemos comentado, es un proceso cíclico que se inicia poco a poco, como un goteo de pequeños episodios que parecen insignificantes, pero que no lo son, que van subiendo la temperatura muy poco a poco, de forma que cuando la mujer nota que se está quemando, por seguir con la analogía, no tiene ya fuerzas para saltar. Ante los repetitivos episodios de violencia que sufren, y considerando que la situación no va a cambiar, la mujer adopta esa actitud pasiva por miedo, la indefensión aprendida, para evitar que se produzca una nueva agresión y que impide o dificulta que la mujer tome la decisión para salir de la situación de la violencia, siendo lo habitual que pase por un periodo de reflexión e incluso se manifiesten varios intentos hasta que la mujer tome la decisión definitiva de salir de una relación violenta. A todo ello, es importante añadir que la experiencia de maltrato provoca un alto nivel de ansiedad, alteraciones psicosomáticas, sentimientos depresivos, disfunciones sexuales, conductas adictivas, dificultades en sus relaciones personales, aislamiento social de las mujeres con su entorno, dificultando todo ello aún más la salida del ciclo de la violencia.
Y hasta ahora hemos puesto el foco sobre las mujeres como víctimas de violencia machista. ¿Habría algo que decir de los maltratadores?
Claro, es importante recordar que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si esto fuera así, todas las personas seríamos violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la misma manera y en el mismo grado. Sin embargo, no siempre la empleamos en nuestras relaciones. Hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de comprender el punto de vista de la otra persona y finalmente llegamos a un acuerdo, aunque no obtengamos el que en principio queríamos. Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que son capaces de controlarse en cualquier otra situación. De hecho, es llamativa la típica expresión del vecindario ante algún crimen machista cuando dicen eso de «no nos lo esperábamos», era un hombre muy atento que saludaba siempre. Por lo tanto, diferencian perfectamente sobre quién ejercen la violencia. Lo hacen sobre las mujeres, tratando de imponer su poder o dominación sobre nosotras, sosteniendo su conducta con ideas sexistas, dependencia emocional y pensamientos distorsionados sobre la mujer. Me parece importante señalar y separar a los maltratadores de la enfermedad mental o de las adicciones. Es decir, los maltratadores no están locos, entre comillas, como se suele escuchar en la sociedad tras algún asesinato machista, ya que es mucho más fácil nombrar a un individuo como enfermo que reconocer que la sociedad en la que vivimos sustenta este tipo de comportamientos por ser profundamente machista y patriarcal, ya que eso nos supone una responsabilidad como ciudadanía que nos incomoda, puesto que la violencia contra las mujeres es un problema social y de salud pública. Los maltratadores son simplemente hijos sanos del patriarcado que rige nuestra sociedad. En base a diferentes estudios, hay solo un pequeño porcentaje de maltratadores que presenta una enfermedad mental, siendo importante desestigmatizar en este sentido también a la enfermedad mental. Con respecto al consumo de sustancias, alcohol u otro tipo de drogas, simplemente añadir que no todas las personas al consumirlas ejercen violencia sobre otras, por lo que tampoco nos puede servir como justificación o excusa ante la violencia de género o ante cualquier otro tipo de violencia, por supuesto. Es curioso, además, que si las mujeres consumimos alcohol y somos agredidas por un hombre, la culpa es nuestra por haber bebido. Mientras que si es el agresor el que ha consumido drogas, esto sirve para justificar su violencia. Creo que queda así bastante clara la diferente vara de medir con respecto al consumo de drogas en mujeres o en hombres.
Bueno, y para ir terminando, ¿qué se puede hacer ante la violencia de género? Tanto si alguien que nos está escuchando se ha identificado con alguna de sus formas, yo sí, por ejemplo, en el pasado, o si conoce a alguna mujer que pueda estar pasando por esta situación, ¿cómo ayudarla?
Pues para ello la información es poder y por lo tanto recomendaría acudir a los centros y profesionales especializadas en este área. En Asturias contamos con el Instituto Asturiano de la Mujer, pudiendo acceder desde su página web al área de violencia de género, donde se recogen todos los recursos con los que podemos contar, destacando los centros asesores de la mujer, que dan cobertura a toda la región, contando además con diferentes repartidos en toda la comunidad autónoma. Así como la atención telefónica a través del 016, donde nos pueden facilitar cualquier información que precisemos, así como facilitar el contacto con los recursos más adecuados a cada situación, y también están las llamadas al 112 ante situaciones de emergencia. La página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también ofrece una amplia información sobre cómo detectar y qué hacer ante la violencia de género, así como los recursos disponibles para su intervención desde cualquier lugar de España. Es importante señalar que tras la Ley Integral de 2004, de la que hablábamos al principio, las mujeres tenemos garantizados nuestros derechos ante esta situación de violencia y que hay una serie de profesionales que trabajan en red para dar una adecuada atención a cada víctima, adaptada siempre a las circunstancias de cada una, fomentando su autonomía e independencia y respetando siempre su toma de decisiones. Esta atención es importante que sea integral, es decir, que tenga en cuenta diferentes áreas de intervención, como es el ámbito social, formativo, laboral, familiar y psicológico. En esta última parte, y por la parte de la que estamos hablando, considero fundamental que la intervención para la violencia de género se lleva a cabo desde la psicología feminista, teniendo como objetivo favorecer las relaciones igualitarias, romper con las diferencias jerárquicas y asimétricas de los vínculos de pareja, trabajando con una mirada crítica sobre los estereotipos de género que perpetúan el sometimiento y la adaptación. Por lo tanto, y como conclusión, es importante enviar el mensaje de que las mujeres no estamos solas, que hay medidas, recursos y profesionales que pueden servirnos de apoyo para salir de la situación de violencia. En el caso de que consideréis que alguna mujer cercana está pasando por esta situación, hacedla saber que estáis ahí, para cuando lo necesite. Porque a veces la decisión de dejarlo o de denunciar, como hemos dicho, lleva un largo periodo de reflexión, de idas y venidas en la relación de pareja, porque no olvidemos que quien está ejerciendo el maltrato es el hombre del que está enamorada, con el que inició un proyecto en común, el padre de sus hijas e hijos en muchos casos, y que el ciclo de la violencia está instaurado en la relación de pareja, por lo que romper con todo ello no es tarea fácil. pero es importante tender la mano para que cuando cualquier mujer nos necesite, pueda saltar de la olla hirviendo, volviendo a la analogía que comentábamos de la rana, y que estemos ahí esperándola para ayudarla a coger impulso y acompañarla durante su proceso de recuperación.
Pues muchas gracias, Abril, por contarnos todo esto que es súper necesario y nada, que quedas aquí para próximas secciones.
Genial, nos escuchamos en otras secciones.
Mi expareja, con la cual viví mi primer terror de experimentar la violencia machista, al principio él era muy atento, amable, me tenía como una princesa, entre comillas. Al cabo de un tiempo, supe que me estaba engañando con una compañera de trabajo. Se lo dije, y su respuesta fue tirarme al suelo, poner sus manos en mi cuello, ver esos ojos llenos de odio mientras me ahorcaba con esas manos que alguna vez me acariciaron. Mientras tanto, yo estaba entregada a si tenía que morir. Estaba tranquila, pero me di cuenta de que era más fuerte y empecé a susurrar, perdóname, perdóname, sin saber qué había hecho mal. Me soltó, me encerró en el baño. Pasaron 10 minutos de un silencio, de miedo. Toca la puerta y me dice como si nada, mi amor, voy a traer algo para desayunar. Me fui, pero volví con él. La última vez me rozó con el puño en el pómulo. Empezó a llorar y a pedir perdón. Esa noche él trabajaba. Conté mis cosas y me fui, porque sabía que a la próxima no la iba a contar. Segunda historia. Mismo tipo de hombre encantador. Narcisistas ambos, claramente. Este tenía la particularidad de compararse conmigo. Si ganaba más que él en el trabajo, que si otros idiomas y él no. Y así empezó el odio. Había días que no me hablaba. Días en los que se sentaba en un sillón tapado de 4 toallas a las 4 de la mañana. Cosas muy surrealistas. Una se ciega ante las banderas rojas, pero hay que quitarlas lo más rápido posible. Esta última es pareja. En una de las 1000 discusiones que teníamos, porque yo no quería estar más con él, me coge de los brazos, me sacude cual marioneta mientras repetía, ¡qué asco de tía! Me tiró en la cama y me hundió sus manos. Una vez más, mi cuello era víctima de un hombre que quería silenciarme. Me defendí y pude salir corriendo para llamar a la policía. Todavía tengo marcas, no en la piel, sino en el alma. Estas cosas te rompen el alma. Mi mensaje es que a la más mínima falta de respeto, corran, huyan, denuncien y busquen ayuda para evitar esto. Conocí a mi maltratador cuando teníamos 18 años, en la universidad. Era un tipo tímido y agradable al trato. A mí me empezó a gustar, pero en ningún momento quería tener una relación seria con él. Se lo dejé claro al principio y no le debió de parecer muy bien, ya que estuvo varios días sin hablarme. Yo no entendía nada. Me preguntaba cómo aquel chico dulce con el que hablaba horas después de clase de repente hacía como si no existiese. Una semana más tarde me llamó para explicarme que se sentía herido por lo que le había dicho, pero que me perdonaba y que quería que empezásemos a vernos de forma más íntima. Yo me sentí bien porque se había sincerado conmigo y me había pedido perdón. No supe ver el castigo silencioso que me había hecho aquella semana sin hablarme. A partir de aquí, este tipo de acciones comenzaron a escalar, pero siempre eran tan sutiles, tan bien calculadas, que era imposible para mí expresarlas con mis amigos sin que me tildasen de exagerada. Pero yo enseguida me di cuenta de que aquello tenía que terminar. Y quise terminarlo a los 6 meses, pero no pude porque él me amenazó con suicidarse y montó tal espectáculo que me hizo creer que de verdad lo iba a hacer. En aquel momento ya estaba tocada psicológicamente por culpa de sus juegos psicológicos, así que pensé que lo mejor sería decirle que volvía con él para ganar tiempo y pensar en cómo podía salir de la relación sin que hubiese violencia por su parte. Segundo gran error. A partir de este episodio, la violencia psicológica escaló. Me anuló por completo gracias al control extenuante que llevaba sobre mi vida. Controlaba mis rutinas, mis horarios, me miraba el móvil, siempre con excusas súper bien fabricadas para que luciese la bondad en sus actos. Cuando pasaba algo que no le gustaba, me hacía sentir culpable y después se pasaba días con el móvil apagado o incluso iba a clase y se sentaba con mis amigos pero a mí no me hablaba. Por supuesto, si yo intentaba hablar o decir algo, le decía a mis amigos que lo habíamos dejado y que yo estaba resentida y por eso actuaba así. Era un profesional del gaslighting o luz de gas. Yo de aquella no sabía ni lo que era eso. De verdad pensaba que estaba loca y que estaba viendo la realidad de diferente manera. Empecé a faltar a clase, mis notas cayeron en picado, pero a nadie le pareció raro. En todo caso, yo tenía la culpa siempre. Él siguió con su luz de gas y comenzó a ser violento físicamente. Cada vez que intentaba dejarlo con él, me amenazaba y me zarandeaba o me apretaba las muñecas muy fuerte. Hacía de todo, pero siempre sin dejar huella. Comenzó a venir diariamente a mi casa y se instaló en ella. No le pude decir que no por temor a que se pusiese agresivo conmigo. La violencia sexual también comenzó aquí. Yo no quería mantener relaciones con él casi desde un principio debido al rechazo que me causaba todo lo que ocurría. Recibí insultos de todo tipo debido a esto y me vi forzada a mantener relaciones a través de su chantaje emocional o de su violencia física. De una de esas violaciones me quedé embarazada y tuve que abortar. Fui sola a la clínica y tuve que vender mi ordenador portátil para poder pagarlo y que nadie se enterase. En lo que él creía un acto heroico, me vino a buscar a la salida de la clínica. En aquella situación solo quería estar sola, se lo dije, pero él tenía llaves de mi casa e insistió, hasta ponerse de nuevo violento en ir a mi casa. Allí pasé la peor semana de mi vida, estando como estaba. Me habían practicado un aborto. Este energúmeno decidió que ya llevaba muchos días sin mantener relaciones sexuales y que era mi deber dárselas, así que me violó. En aquel momento yo ya no era capaz de nada. Estaba sumida en una depresión terrible. Apenas tenía ganas de salir de mi cama. Mi salvación fue que justo en esa semana tenía una boda familiar en Francia. Él no era tonto y todo lo que tenía que ver con mi familia lo respetaba totalmente para que desde fuera nadie pudiese notar nada raro. Así que me fui a Francia y estuve 4 días inmóvil, sin que él pudiese controlarme. Y fue allí donde, gracias a poder estar sin su control exhaustivo, saqué las fuerzas para dejarlo con él. Volví a España decidida, lo eché de mi casa y a pesar de que me intentó ahogar, esta vez de verdad, para siempre. Conseguí zafarme, empujarlo y gritar por toda la casa. Tiré sus llaves debajo de un sofá para que no se diese cuenta de que estaban allí. Y él, por miedo a que llamasen los vecinos a la policía, se fue rápidamente. Alerté a todos mis amigos y amigas de lo que había pasado. Les conté la historia a medias. Me sentía avergonzada y con mucho miedo a represalias por parte de él. Él no tardó en hacerse la víctima con mis amigos, contándoles antes que yo una historia completamente diferente, donde yo simplemente era la loca que le había echado de casa. Aunque mis amigos se dieron cuenta más tarde de quién era, un mal hombre, frío, mentiroso y calculador hasta límites enfermizos. Las secuelas psicológicas que me quedaron de los 2 años que pasé junto a él siguen vigentes aún hoy y me afectaron en todos los ámbitos de mi vida. Todo esto sucedió hace 3 años y solo hace 3 que he comenzado a llevar una vida normal sin síntomas psicológicos que paralicen mi día a día.
Dijo Papusa, yo canto como mi madre pasaba penurias. Cultura.
Haltet alle Ohren an, hindert den Hund daran, das Rad anzubringen.
schattender Tage, als Stille und Stille.
¿Voy a tener tanta añoranza de mí cuando me muera?
¡Qué bobada! Cuando uno se muere, se acabó.
No fue eso lo que me enseñó mi tía.
Que se pudra tu tía.
¿Sabes qué es lo que más yo querría en la vida? Pues ser artista de cine. Solo voy al cine el día que el jefe me paga. Voy a los cines de barrio, que son más baratos. Adoro a las artistas. ¿Sabes que Marilyn era toda color de rosa?
Y tú tienes color de sucia. No tienes cara ni cuerpo para ser artista de cine.
¿Tú crees?
Se te ve en la facha.
No me gusta ver sangre en el cine. Mira, yo no puedo ni siquiera ver sangre, porque me da ganas de vomitar.
¿De vomitar o de llorar?
Hasta el día de hoy, gracias a Dios, nunca he vomitado.
Sí, esta vaca no da leche.
La hora de la estrella, Clarice Lispector.
Las vacas estaban en la hierba. No había planeado lo que iba a hacer, pero fue solo que cuando vi todo eso empecé a andar hacia allá abajo. Tuve que hacerlo. Fui andando por el camino y entré en el patio. Estaban ordeñando, y entonces vi a padre, y entonces él me vio a mí. ¿Qué haces? Preguntó. Voy a volver, dije yo. ¿Quién ha dicho que podías volver? Lo digo yo. Negó con la cabeza. Me parece que no puedes. No puedo quedarme ahí, quiero volver a casa. No puedes. Me cogió del brazo y empezó a tirar de mí para sacarme del patio. Yo grité y mis hermanas estaban en sus taburetes y me miraron, pero ninguna hizo nada. Y mi madre salió a la puerta del fregadero y me miró, pero no hizo nada. Padre me llevó a rastras camino arriba y pasamos al lado de las casas y de la iglesia. Me llevó a rastras hasta la vicaría. La puerta de atrás estaba abierta y vio en la cocina a Edna, que estaba encendiendo el fuego. ¿Dónde está el señor Graham? Edna me vio. Voy a buscarlo. Esperamos juntos a la puerta trasera, al sol, y la mano de padre me sujetaba el brazo y me apretaba y me hacía daño. El señor Graham apareció. ¿Hay algún problema? Ha venido a casa, pero le he dicho que no puede quedarse ahí. Le he dicho que tiene que quedarse aquí. El señor Graham asintió con la cabeza. ¿Mary? ¿Querías escaparte? Ya te dejé bajar esta mañana. Yo no dije nada. Padre me dio un codazo. ¿No estás contenta aquí? Me preguntó el señor Graham. Yo no dije nada.
Del color de la leche, Nell Leeson.
No disponía de mucho tiempo. Pasa y Lavrenti la encontrarían, no cabía duda. Pero allí estaban Ali de True y su casa. ¿Accedería a ayudarla? Debía conseguir que la anciana entendiese la situación con rapidez, pero no sabía cómo explicarse. Se sentía embotada, aunque el pan la había despejado un poco. El rímel le escocía los ojos. Tenía las medias hechas trizas y apestaba. Enseñar los moratones había sido una estupidez. Seguro que ahora Ali de True pensaba que era la clase de chica que se metía en líos o pedía que la maltrataran, una chica que ha hecho algo malo. ¿Y qué ocurriría si la anciana era como aquella vieja de la que le había hablado Katia? Aquella que se parecía a Oksanka y que trabajaba para tipos como Pasha, mandando chicas a la ciudad junto a hombres de su calaña. ¿Cómo iba a saberlo? En algún lugar de su cabeza resonó la risa burlona de Pasha, quien no se cansaba de recordarle que una chica tan estúpida como ella no era capaz de arreglársela sola. A una chica tan estúpida se le podía pegar porque tartamudeaba, porque era dejada, porque apestaba. Una chica así de imbécil bien merecía que la ahogasen en el lavabo.
Purga, Sophie Oksanen.
Una noche el chirrido de la puerta fue tan inesperado que no tuvo tiempo de abandonar su cuerpo y dejar que sus pensamientos volaran libremente por la ventana. A Tora no le quedó más remedio que enterarse, que sentir todo lo que le estaba pasando. Entonces empezó a quejarse lastimeramente, a gatear por la cama. Aquella noche no fue capaz de quedarse quieta esperando que acabara. Le resultó tan imposible que perdió el control de sí misma. Eso a él lo aturdió. Estimuló su odio. Un odio que podía emplearse para estimular deseo, para usar la fuerza y el poder. Suave era la resistencia. Bastaba con ponerle un pulgar en el ojo. Ella suplicaba, pero no tardaría en rendirse. Luego se desgarró. Tora lo sintió en algún lugar de su exterior. No sabía dónde empezaba ni dónde acababa. No estaba unido al resto de su persona, pero aún así le dolía tanto. La respiración y la sangre. La sangre apareció sin deber. Formó un dibujo por toda la sábana porque ella fue incapaz de quedarse quieta bajo él. Cayó en la cuenta de que esto era la repelente realidad que no aparecía en ninguno de los libros que había leído.
La casa del mirador ciego, Hallbjörg Basmo.
Es viernes. Hace una semana que nos casamos. Acabo de fregar el suelo de la cocina. Yunus está acostado en el sofá y me llama. Corro hacia él. ¡Camisa limpia! Voy y le traigo una camisa limpia de la alcoba. La pongo en el sofá al lado de Yunus. Señala los botones en su pecho. Los abro. Le quito la camisa vieja y le pongo la nueva. La abotono. ¡Chaqueta! ¡Zapatos! Río por lo bajo. Yunus, tienes 18 años y no 80. Estoy de pie en el establo, entre las vacas, en un puesto de ordeño vacío, las manos en la barra de hierro. Detrás de mí está Yunus, con la horca de leno en la mano. Me pega con el mango de madera. Los golpes son sordos. La madera suena sorda dentro de mí. Yunus pega cada vez más fuerte. Cuando se le acaban las fuerzas, golpea con las púas de la horca metálica. Me desplomo hacia adelante. Quedo colgada sobre la barra de hierro. Vomito en el suelo de hormigón. Las vacas se mueven inquietas, se apretujan hacia las paredes del establo. Avanzando por mi espalda, mi nuca, mi cabeza, los golpes llegan a mi cara. Mis ojos están inyectados, vetas rojas en el blanco desmayado como en mármol, inyectados y ciegos. Estoy acostada en la cama. Quiero girar la cabeza, pero no puedo. A mi lado, Yunus llora. Debe de haberme descolgado de la barra como ropa puesta a secar. Debe de haberme doblado para poder cargar mejor conmigo. Está de rodillas junto a la cama. Me toma la mano y los remordimientos brotan de su boca como un reguero constante. ¿Por qué? Pregunto. Nunca debes levantarte contra tu marido. Yunus vierte el sufrimiento en mi mano. Mi mano está cárdena. Renegrida bajo las uñas.
Cárdeno Adorno, Katharina Winkler.
Bueno, en esta sección de cine vamos a hablaros del Festival Internacional de Cine de Gijón, que está teniendo lugar estos días, ¿no? Empezó el día 19 y acaba el 27, así que bueno, aún estás a tiempo de ir a más proyecciones, Idra.
A ver si me da tiempo a ir a todo lo que quiero ver. La verdad que el sábado 20 fue brutal. Resulta que Ayalga, varios compañeros rapiegas y yo fuimos al pase especial de la entrega Premio Mujer de Cine 2021 en el Teatro Sovellanos. Supongo que fuisteis y sabéis a quién se lo dieron. A la gran Icíar Bollaín Ayalga.
Sí, yo aprovecho para decir que aquí que sería un honor poder entrevistar en nuestro programa a Icíar. Y
Sí,
la verdad
sí.
es que su película, Maixabel, fue volver a la herida abierta del terrorismo de ETA a través de una visión intimista y muy honesta. Blanca Portillo y Luis Tosar son los protagonistas y bueno, está basada en una historia real. La película cuenta pues que Maixabel, la viuda de Juan María Juárregui, que es asesinado por ETA en el año 2000, pues Maixabel accede a realizar unos encuentros con miembros de la banda terrorista que ya habían dejado la banda y bueno, está centrada en el perdón, en el arrepentimiento. Así que bueno, eso. Y
No, la
decir
verdad
que bueno,
que
que es del premio Comadres, que no lo dijimos.
sí, cierto, cierto, de Comadres, que son la bomba. La verdad que yo la vi y lo pasé mal viéndola, lo confieso. Y eso que yo decía, ya había visto El Olivo, Flores de otro mundo y la de Mata-Hari. Pero bueno, encauzando más hacia nuestro especial, que es sobre violencia de género, os recomiendo también de ella Amores que matan, que es un corto genial y durísimo, nada, de 20 minutos, que también sale Luis Tosar. Y es que Icíar además se queda con ganas todavía de contar más. Y en 2003 hace Te doy mis ojos, película que nosotras dos ya vimos y os recomendamos totalmente. Además está por ahí en alguna plataforma de streaming que la encontré. En esta película, Pilar, que está interpretada por Laia Marul, escapa con su hijo Juan de Antonio, interpretado también por Luis Tosar, que es un maltratador como la copa de un pino, vaya. Y esta película refleja muy muy bien lo que nos contasteis a través de los testimonios y la sección de psicología.
La verdad es que Icíar se mete en unos jardines tremendos, ¿eh? Cada vez que hace una película.
Sí.
Gracias, porque es que esto es súper necesario, estos jardines, romper tabúes y despertar a la gente, pues el pensamiento, la crítica sobre problemas sociales. Y respecto a la violencia de género, pues he de decir que es esencial ver este tipo de filmes porque esa brutalidad a veces no la reconocemos en nuestro día a día. Yo me doy por aludida porque cuando era adolescente no me daba cuenta de que estaba en una relación de maltrato. Lo justificaba como Pilar, le perdonaba como Pilar, incluso después volví de dejarle, volví con él como Pilar. Ya no estoy con ese imbécil, ¿eh? Pero bueno, dolió.
Bueno, queda bien aclarar que ya se pasó, pero sí, claro que sí que duele. Y la verdad que sí, Icíar es muy grande y con sus películas no solo ayuda a las mujeres que están o que estuvieron en esa situación, sino también a las personas de alrededor. Yo creo que abre los ojos a todos, como ese típico vecino que dice que él era encantador, ¿no? El que siempre saludaba. Es un tipo de cine que construye conciencia política y nos ayuda a entender lo que hay, nos politiza y nos involucra en buscar sobre todo, pues, mejorar socialmente. O bueno, al menos esa es la idea, yo creo, con la que te quedas después de ver estas películas. No sé tú. La verdad que unas la llevan a cabo y otras no, pero bueno.
Pues sí, y bueno, ahora el 24 de noviembre en la Escuela de Comercio tenemos la segunda proyección que amadrina la tertulia feminista Les Comadres y se llama Algo se enciende, en la que Luciana Gineta, que es una argentina de tan solo 23 años, estrena su primer largo, que es una maravilla, la verdad.
Sí, bueno, es que, jolín con comadres, qué bien lo hacen. Yo de verdad que las admiro muchísimo y ojalá podamos más contribuir así a la cultura. Y ya no solo te digo de Gijón, sino de Asturias entero, porque yo soy de Mieres, por ejemplo. Tenemos mucha plancha, como siempre. Pero bueno, a ver, cuéntame un poco más de esta peli, que de esta no me enteré yo mucho.
Pues es el caso de Anahí Benítez, una adolescente de 16 años que, bueno, la secuestran y la asesinan en Lomas de Zamora en 2017. Y esta historia generó muchísima conmoción en el barrio y la movilización, pues, de gran cantidad de la gente pidiendo justicia por otro feminicidio más, ¿no? De estos que suceden año a año. Y a mí también me recuerda un poco al caso de Marta del Castillo. Bueno, en este caso de Anaís sí que aparece el cuerpo y tal, pero me recuerda un poco a ese caso, porque son, bueno,
Sí, adolescentes,
muy mediáticos.
Adolescentes. Y tremendo, vaya, porque es que, por desgracia, te recordará a Marta del Castillo y a tantas otras, porque es que hay muchísimas historias, por desgracia, sí. Pero bueno, esta la verdad que no me suena tanto. ¿No tienes por ahí el tráiler o algo para ponerme o qué?
Bueno, sí, al final te lo pongo, que yo soy un poco impaciente, ¿eh? Espera que acabemos. Y, bueno. Y de Marta del Castillo decir que, claro, tenéis ahí en Netflix el documental también.
Es verdad, sí, sí. Creo que se llama ¿Dónde está Marta? Porque como tú bien has dicho, sí. no apareció el cadáver y creo que van a reabrir el caso, ahora que salió lo del documental y eso. Está bien para verlo, la verdad. Pero mira, aparte de ese, te voy a recomendar yo otro. Este para añadir a la lista del fix, que es el corto 36, de Ana Lambarri, con el que se cierra la trilogía, que está compuesta por 16 y 26 cortos que hizo anteriormente. Y bueno, no te lo quiero contar mucho, pero en este la protagonista recibe una paliza tras una comida con amigos. Súper duro.
Buf, tienen pinta de ser duros, sí. Como también lo es, por ejemplo, Patología Mamaria, de la asturiana Teresa Marcos, que ya estuvo aquí en modo silencio y ganó el premio a mejor largometraje del día de Asturias del festival. Como veis, hay mil cosas interesantísimas. ¿Y qué más pelis me recomiendas, Sidra, del festival y en general de alguna otra plataforma o algo?
Pues mira, en el Fix sí que nos traen varias pelis de Sandrine Bayset, por ejemplo. La verdad que este año se enrollaron, ya hay mucho cine francés. Y luego, por otro lado, te voy a hacer alguna recomendación que no sea del Fix. Una es La maleta de Marta, que la vi yo hace poco. Es un documental y lo podéis encontrar, por ejemplo, en la plataforma de Televisión Española. Y cuenta la historia de una mujer andaluza maltratada, un maltrato durísimo. La pareja intenta incluso matarla y ella acaba yéndose a Austria. Y bueno, la historia pues está contada desde allí y la verdad que no tiene adorno ninguno. La mujer relata la historia tal cual es. Y luego, sin embargo, hay otro par de series, se está viendo películas, que una es Pequeñas grandes mentiras y otra Podría destruirte. Una americana y la otra británica, que también están por ahí en plataformas de estas de streaming. Y las dos relatan, sin embargo, como la sutileza que hay en el maltrato, ¿no? Pues todo esto de la luz de gas, el maltrato psicológico, y me parece que las dos aportan una visión clara del asunto al final. Visibilizan el maltrato, que es lo que buscamos. Y bueno, ahora que se me ocurra, la verdad que ninguna más. Así que, bueno, me pones el tráiler que ahora te interesa, que yo ya no me queda más papel para apuntar. Me espera un fin de cinéfilo 100%, vaya.
Pues, por cierto, una que estuvo en 2017, creo, en el Fix, es Terán Tabú, que también es de anime y también cuenta un montón de, o sea, tres historias de tres mujeres que también sufren violencia de género. O sea, apúntala, pero bueno.
Cuando egresé de esta escuela, tuve la enorme sensación de que el mundo sería mucho más hostil. Este siempre fue un refugio, una segunda casa. Mi mejor manera de enfrentarme a la adultez siempre fue creer que las cosas pueden y deben ser cambiadas.
Tenemos que volver a abrir hablando de Anaí, esta adolescente de 16 años que permanece desaparecida desde el sábado en Lomas de Zamora.
16 años, dos días de desaparecida, siempre alguien algo ve.
Me llega un mensaje del grupo de delegados que decía, chicos, ¿alguien sabe algo de Anaí Benítez?
No sabemos nada, pregúntenle a Laucha, pregúntenle a Lías, el novio, pregúntenle a los amigos. Pensaba que con mirar la ventana la podía encontrar o con mantenerme despierta la podía escuchar. Que una piba desaparezca sin rastro, sin decirte nada, es choqueante.
¿Dónde carajo están ahí? Sí, yo...
Dijo Virginia Woolf, para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Históricas.
Buenas tardes, Ayarga. Hoy vamos a hablar de una poeta que marcó un antes y un después en la poesía americana e inglesa, siendo una de las poetas más consagradas de todos los tiempos. Hoy, en Históricas, hablamos de Sylvia Plath. Sylvia nació un 27 de octubre de 1932 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Desde muy pronto comenzó a mostrar interés por la poesía, publicando su primer poema con tan solo 8 años. 2 años más tarde, el padre de Silvia moría de una diabetes sin tratar, suceso que la marcaría para siempre. La relación con su padre no era buena. Silvia lo describe como un hombre violento y frío, que trataba a su madre con desprecio. En algunos textos, Silvia se queja de la figura pasiva y sumisa de su madre. Dada la época en la que esto sucede, es normal que no entendiese que su madre estaba completamente anulada debido al maltrato psicológico, como también es normal que Silvia normalizase desde muy pequeña la violencia machista. A pesar de estos sucesos, Silvia siguió escribiendo, y cuando aún se encontraba en el instituto, vendió a dos conocidas revistas un poema y un pequeño relato. En el año 1951 comenzó la universidad y entró en el Smith College, a través de una beca debido a su brillante expediente. Silvia, además de tener una capacidad intelectual enorme, era una gran perfeccionista, de ahí que sus expedientes siempre fueron brillantes, sin bajar nunca el rendimiento, a pesar de atravesar periodos en los que tuvo que lidiar con problemas graves de salud mental. Es en esta época universitaria donde por primera vez tendrá que acudir a terapia para tratar su depresión. Silvia se graduará con honores en el Smith College y recibirá una cuantiosa beca para seguir estudiando en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Es 1956 y la popularidad de Silvia como poeta comienza a crecer en esta universidad, donde será invitada a numerosos coloquios y fiestas con otros famosos escritores de la época. Es en una de estas reuniones donde conoce a Ted Hughes, también poeta, y comenzará una relación sentimental desde aquel día. Reducir la historia de Silvia a la relación que mantuvo con este hombre sería injusto si no fuese el tema que hila el programa de hoy, la violencia machista. Porque sí, Silvia Plath sufrió violencia, tanto física como psicológica, por parte de su marido. Y a pesar de que siempre se conoció a Silvia como la pionera de la poesía confesional, poesía que expresa detalles íntimos y autobiográficos, y de que muchos de sus poemas y textos se hablaba de abuso, fueron muy pocas las personas que se atrevieron a alzar la voz por Silvia y reconocer todo lo que había sufrido. Pero volvamos atrás. En enero de 1956, Ted y Silvia se conocen en una fiesta, y en junio de ese mismo año se casan. Silvia, que aparte de su obra llevaba escribiendo diarios desde los 11 años, escribirá a los pocos días de su primer encuentro sexual con Ted que éste le provocó moratones tanto en su mejilla como en su cuello y que tuvo que ingeniárselas para esconderlos. La propia madre de Silvia contará años más tarde, en una entrevista, que Hughes intentó estrangular a Silvia en su luna de miel en Benidorm, España. Juntos tuvieron dos hijos, Frieda y Nicolás, pero Silvia, además, sufrió un aborto, el que hubiese sido su segundo hijo en aquel entonces. En sus cartas a su terapeuta de aquella época, dejó escrito que Ted le pegó dos días antes de haber sufrido el aborto y que le dijo que desearía que estuviese muerta. Fue esta misma terapeuta la que escribió a Silvia en otra carta: «Por favor, manténlo fuera de tu cama», frase que Hughes utilizaría años más tarde como título de uno de sus poemas. Cómo no, un maltratador regocijándose con orgullo de sus actos. En 1962, un año después del aborto, Silvia se quedó embarazada de su segundo hijo, y es en este mismo año cuando el matrimonio conoce a la que será una de las tantas amantes que tuvo Hughes, Aisha Weville. Silvia se enterará de que mantiene una relación y pondrá fin a su matrimonio meses más tarde. En diciembre de 1962, Silvia se muda con sus hijos a un piso en Londres. Desde que Silvia pone fin a su matrimonio, esta será su etapa creativa más potente, donde escribirá la mayoría de los poemas que hoy conocemos. El invierno de 1963 fue calificado como el invierno más frío desde hacía 100 años en la ciudad de Londres, por lo que Silvia, soltera y con dos niños que enfermaban continuamente, en un piso sin teléfono y con las tuberías congeladas, se encontró en una situación totalmente desesperanzadora. Su depresión volvió a resurgir y en una noche decidió suicidarse. Tras su muerte, Ted Hughes se hizo cargo de su obra y borró todo rastro que pudiera inculparle de algún modo en la muerte de Silvia. Destruyó los últimos diarios de esta, con la excusa de que no le gustaría que sus hijos lo leyeran. Pero hoy, gracias a que se descubrieron cartas de la terapeuta de Plath, donde se refleja cómo Ted abusó de ella durante años, podemos entender el verdadero porqué de la eliminación por parte de este último de los diarios de la autora. Por supuesto, Ted Hughes llevó el papel de marido consternado por la muerte de Plath a la perfección. Se encargó de que el mito de loca, impulsiva y paranoica encajase bien con la figura de Silvia, para que él fuese visto por la crítica como el pobre marido que sufrió durante toda su vida las consecuencias del estado mental de su mujer. Fue respaldado por los críticos de la época, que eran tanto amigos de él como de Silvia, pero, cómo no, apoyaron el testimonio del maltratador. En este relato, Ted Hughes nunca nombró a sus amantes, incluida Asia, la cual gracias a ella pudimos conocer mejor la figura de este hombre, quien además de ser violento, mantenía varias relaciones sentimentales paralelas, incluida una con la que será su segunda mujer.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todas las oyentas, a las mujeres que nos han contado su historia y a las rapiegas que preparan este y otros programas con tanto cariño y esfuerzo. Y bueno, a todas, básicamente. No estáis solas, estamos aquí para lo que necesitáis. Y nos vemos el día 27 de noviembre a las 12 horas en la concentración contra la violencia machista que hemos preparado en la Plaza del Marqués. También hay que recordar que en España tenemos, en Asturias tenemos los centros asesores de la mujer, las casas de acogida, el centro asesor de víctimas de agresiones sexuales y malos tratos y el 016. Yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, real y alegría.